Y como dijo, y cómo fue Chombita Chronicles, Say Yes, I'm Here, en YouTube. Y si me estás escuchando en las plataformas donde tú escuchas tu podcast favorito, por favor, dale un like. Ya tú sabes, dale like, suscríbete. Y acuérdate que también otra forma de apoyar este podcast es a través de Patreon. Yo voy a poner todos los links en este episodio. Y más nada, mi gente hermosa, fabulosa, así es como llamo a mis escuchas, a los que me conocen y los nuevos, gracias por compartir este espacio. Y yo no voy a dejar de hablar más. Tengo una gran, gran invitada. Voy a decir, oye, yo, pero eres un poquito como selectiva. Y digo, sí, porque hay personas que dan ese gusto para esta información y vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante, especialmente en el espacio para la gente de cultura, para la gente como somos nosotras. Porque si saben de mi historia, yo he estado en el medio de el ambiente corporativo y me he hallado y en varios espacios, como dice, quebrando barreras o atravesando ciertas paredes, pero ustedes van a ver qué va a pasar en este episodio. Yo tengo una gran invitada, una profesional, ella es locutora comercial, voice over comercial, pero ya ha hecho proyectos inmensos, empresaria, afropanameña, latina, mamá, esposa, ya tú sabes, todos esos títulos y sombreros que tenemos más. Yo la conozco como Dini Ruiz, Dinelda, me encanta tu nombre, y yo le voy a conceder el micrófono para que ella se presente y para que ella salude a ustedes, a nuestra audiencia hermosa.
Gracias, Jovi, gracias por la invitación y por permitirme saludar a la gente hermosa y fabulosa que escucha Chombita Chronicles. Bueno, así como lo mencionaste, mi nombre es Dinelda Ruiz, un nombre bastante original. Soy locutora comercial, comunicadora social, administradora de empresas y también especialista de facilidades. Y desde hace un tiempo tengo un podcast que se llama Negrura de la Pura, en
totalmente, donde tocamos... Totalmente. Hay que hacer una pausa aquí. Hay que decir que hay que escuchar, ¿no? Porque yo lo voy a poner aquí, creo que va a ser también un attachment, después que ustedes terminen de escuchar y ver este podcast, tienen que chequear Negruna de la Pura. Digo, ¿cuándo empezaste este proyecto? Pero antes que me conteste esa pregunta, Dini, como siempre yo empiezo con todos mis invitados, ¿cómo te criaste? Dinos un poquito.
Voy a decir que la historia es larga, pero entonces tiro la cédula. Entonces
la mini versión, como le digo a la gente, la mini versión, todo el mundo me dice lo mismo.
La versión resumida, bueno, soy panameña, orgullosamente representante de la costa atlántica, nací, crecí y me eduqué en la provincia de Colón, ahí inicié mis primeros pininos en radio cuando estaba en el colegio. Y bueno, ya cuando decidí que iba a estudiar comunicación social, me trasladé a la capital con ayuda de mis papás, que me pagaron la carrera. Y bueno, después salí de la universidad, tuve la oportunidad de participar del International College Program de Disney en Orlando, Florida. Y eso realmente fue un game changer porque le dio como ese buzz a mi carrera para poder llegar, digamos, a compañías o a empresas que querían a alguien que hubiera sido entrenado en Disney. Y te puedo decir que hasta el día de hoy eso me sigue rindiendo frutos. Bueno, ya cuando regreso a Panamá, trabajé en hotelería y tengo ya varios años trabajando en el área de facilidades. Hasta el sol de hoy he tenido oportunidad de ser líder de voluntariado y ahorita estoy siendo parte de los Champions de Diversidad e Inclusión para la empresa donde trabajo. Eso me tiene muy emocionada.
¡Wow!
En paralelo está mi carrera de locutora, la carrera de Dini Ruiz. Ella es locutora. Ella ha tenido oportunidad de trabajar con marcas de cruceros, gaseosas, empresas de tecnología, chocolates, ONG, o sea, varias empresas. Y en el 2020, cuando todos estábamos en la pandemia, nace Negrura de la Pura. Después de mucho pensar, o sea, hace tiempo venía pensando que quería hacer un podcast, porque me gusta hablar mucho, y dije, oye, podcast, radio, como que son familia.
No, y no solo eso, vamos a decir la verdad, digo, a mí me salió el podcast porque yo honestamente no estaba lista para YouTube. Yo no estaba lista y entonces yo dije, ok, déjame, vamos a descifrar. Y no solo eso, vamos a decirla ahora también. El tener un podcast, YouTube, todos estos medios son herramientas para uno a darse a conocer, mercadeo,
Total.
tu negocio, porque la gente se une a la gente que les gusta cómo tú eres y cómo lo haces. Eso es lo que es a lo que viene.
Sí, de ahí, bueno, total, de ahí nació. Yo dije, bueno, soy locutora, hago podcast, me escuchan la voz, me salen anunciantes, si hay alguien por ahí que me quiere contratar, ya sabe, me contactan, yo hoy les voy a dejar mi contacto. Y bueno, mientras que fui armando el podcast, quería hablar de situaciones que le pasaban a mis amigos, me pasaban a mí. Yo decía, si nos pasa a nosotros, le pasa a alguien. Pero en el camino, ¿sabes qué? Siento que el mayor contenido del podcast se ha vuelto educativo. Y es que he descubierto que me gusta investigar y plasmar historias, me gusta descubrir cosas nuevas y que al mismo tiempo los oyentes lo hagan.
No, tu podcast es súper, súper, se ve que tú le has puesto dedicación, se ve que tú le has puesto investigación, y como dice, educativo, informar y relevar, porque, y me encanta porque tú tienes una terminología muy interesante, ella lo hace y lo condensa, pero es tan, tan, tan bueno la información que tú provees y cómo relatas tus historias, obviamente a través de tu experiencia como locutora. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, así te diste a conocer, así que vienes de Colón. Tú sabes que mi familia es parte de colonense también, te cuento. ¿Y qué te puedo decir? Casi pasé más de mis fines de semana por allá, por Colón, te cuento.
En las playas, me imagino. Comiendo
Bueno,
rico
sí,
también.
fui a Playa Langosta, fui a Playa
Okay.
Langosta, iba a Puerto Velo, y obviamente como una temporada como ahora, digo, bueno, el momento que se escucha este podcast, temporada de que cuarentena o Semana Santa, ibas a Playa Langosta y mi tía y, o sea, no, casi. Yo me montaba hasta en el tren con mi abuelo en ese entonces, hace mucho tiempo, mi tour.
Wow. Es toda una
Mucho.
experiencia, es una
Sí,
experiencia,
sí.
sí.
Digo, gran parte de mi niñez. Y te digo que recientemente fui a Colón y veo que obviamente se están mejorando ciertas áreas y también hay ciertas áreas que, bueno, se están más o menos en una situación de que en mi corazón, verdaderamente, tiene un lado muy especial para Colón. Aunque obviamente nací en la capital, en Panamá, y nada, de ahí en adelante. Pues nada, ahora vamos a tocar ese tema que tú, aquí tenemos un tema súper, súper importante, especialmente lo que es el desarrollo personal, el desarrollo de la mujer. Y Dini, tú tienes un tema bien particular que queremos, como dices, aquí discutir o conversar sobre eso. Cuéntame lo que tú has observado.
Mira, bueno, para mí es súper importante, o sea, es relevante y me quedé como que, ¿por qué yo no he hecho un capítulo de esto? Y dije, bueno, vamos a hablar con Jovi de esto que tiene el mismo path, que era lo que te decía, ¿no? Tenemos carreras o similitudes en nuestra vida profesional. Entonces, nadie mejor con quien hablar de este tema. Y es el tema de que las mujeres afrolatinas a menudo enfrentamos desafíos en las organizaciones debido a nuestro género y a nuestro origen étnico. Estos desafíos van más allá, o sea, la discriminación es uno, pero hay otros más. Cuando hablamos de discriminación, es que obviamente no lucimos de repente como la mayoría de las personas que están en esa empresa y por eso podemos ser objeto de que no nos contraten, o sea, nos puede jugar en contra. Yo he tenido experiencia de conocidas que me han dicho, voy a una entrevista y me tengo que alisar el cabello. O sea, porque no, o sea, porque no se sienten seguras, no porque la empresa le diga no te alices, sino que ya en su cabeza está el chip de que para verse presentable se tienen que alisar. Así como
Exacto.
conozco personas que me han dicho también, bueno, tú tienes la suerte que trabajas en una multinacional y te dejan ir con el pelo así. Y yo como que, ok. Y me dicen, yo me recojo el cabello, voy todos los días con mi cabello recogido y el fin de semana lo utilizo suelto. Y yo como que, pero alguien te ha dicho algo, y ella como que no, pero yo sé que si voy con el cabello suelto, o sea, me van a mirar mal o me voy a buscar problemas. Entonces, es un tema un poco doloroso porque a la final es como que no te aceptan realmente como eres o te tienes que acoplar a lo que tú piensas que es la cultura de la empresa cuando la cultura debería ser respetar la diversidad de cada uno de nosotros.
Pero, ok, yo creo que aquí nuestras vivencias, como dices, paralelas. Especialmente tú lo estás viendo del lado internacional,
Claro.
el lado de que tra cuando trabajas también en en el Caribe o en las Antillas. Entonces también mi paralelo es mi historia aquí en los Estados Unidos, lo que se dice Corporate America, y en ese panorama, lo que tú me explicaste también, que fue muy, muy interesante, una observación que tuviste al trabajar o ver. Decir de que hay ciertos países donde sería la norma, pero hay otros países que no.
Sí,
Ejercer
totalmente.
ciertos espacios, especialmente de ¿cómo le diríamos? De autoridad o de, ¿no? De
Sí.
ser tacaña.
O sea, te puedo dar ejemplos de, o sea, personas que trabajan en mi organización, que son del Caribe y usan su cabello natural, usan su cabello pintado de colores, usan extensiones, o sea, nadie les dice nada y es como que totalmente normal. Y, pero cuando nos vamos a la, digamos, la realidad de nuestros países de habla hispana, porque en el Caribe, o sea, Trinidad, Jamaica, que hablan inglés, digamos que tienen su cultura es un poco diferente. Para Latinoamérica es como que no está suficientemente presentable o no te ves de acuerdo a lo que estamos buscando. Yo tuve una experiencia personal hace mucho tiempo, no en mi trabajo actual, de que sí me comentaron como que mira, tú eres muy buena, eres muy lista, ta, 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 pero esta posición la verdad es que no te la vamos a dar a ti porque tú no te miras o no tienes el perfil, o sea, físicamente de lo que estamos buscando. Y yo como
What?
que, ok, digo, obviamente no estuve ahí mucho más tiempo porque porque como que quieres mis skills, pero no quieres mi cabello, no quieres cómo
Mi
luzco. Y
presencia,
en ese tiempo
claro.
todavía estaba alisada, o sea, yo creo que hay un tema, y bueno, me voy adelantando un poco, de que a veces estamos en una situación de necesidad que nos aguantamos o tenemos que someter, o creemos que tenemos que someternos a lo que las empresas dicen, y eso pasa mucho en Latinoamérica, o sea, yo creo que en Estados Unidos la gente simplemente se mete en LinkedIn y ya los denuncia y todo el mundo le cae, le da plomo, porque no es correcto. O sea, para que todo el mundo sepa cómo esa empresa se comporta y les dé vergüenza y se tengan que disculpar, pero aquí es como que, bueno, no me quieren así, así que me voy a ajustar para poder encajar y seguir teniendo trabajo. O sea, lastimosamente, en algunas empresas, más que nada, yo digo que las compañías multinacionales se están cuidando mucho de eso. Desde hace mucho tiempo, como tú dices, tienen una mentalidad muy americana. Ya Estados Unidos ha luchado por mucho tiempo, ya, pero Latinoamérica apenas está tratando de ganar terreno y creo que son cosas que tenemos que traer a las empresas locales.
Perfecto, eso es lo que yo te iba a contribuir, que la diferencia de aquí y allá es que hubo un lo que le llaman el Civil Rights Movement, el movimiento
Sí.
civil, que obviamente empezó con el doctor Martin Luther King y muchos H&E antes de él, ya estaban en esa incursión en los 60. Pero también la diferencia es que aquí las leyes se aplican, esa es la
Total.
diferencia a nuestros países. Como dices tú, la buena noticia o la perspectiva que donde hay un poquito más de luz y claridad es que donde dices tú, sí, las compañías transnacionales sí se están dando cuenta. Y no solo esto, es la generación Z y la
Total.
generación joven que están diciendo, oye, ¿cómo así? No, ¿por qué me tengo que acoplar? ¿Por qué mi sobrevivencia depende de mi apariencia?
Exacto, ¿qué tiene que ver mi inteligencia con mi cabello o con mi color de piel? Y por ahí mismo aunado está el tema de la falta de representación. A veces nosotros mismos, nosotras mismas, no nos atrevemos a proponernos en posiciones porque no hay nadie como nosotros, no hay un precedente, no hay una pionera. O sea, yo quiero que todas las mujeres que escuchen este podcast se metan en su cabeza que si no hay una primera, tú puedes ser la primera. Porque lo tienes todo para ser la primera. Pero a veces nos amedrentamos, o sea, porque vemos que una compañía, o sea, nadie se parece a nosotros y no entendemos que nosotros estamos llevando una riqueza, nuestra riqueza cultural y de experiencia. O sea, lastimosamente, en esta vida no todos empezamos desde el mismo kilómetro. O sea, todos nacemos, sí, todos somos pequeños, pero algunas personas vienen con más oportunidades que otras. O sea, por lo que tú has
Privilegios.
contado de tu vida y yo he contado de la mía. Yo creo que tú y yo de repente nacimos en familias con aptitudes similares, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Entonces, si no nos apoyamos entre nosotros y no nos damos la mano, de repente alguien lo ve, alguien lo haga, pero ¿por qué nosotros mismos no podemos ser nuestros aliados?
Exactamente, exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues sí, imagínate, el saber de que ahora creo que técnicamente Latinoamérica tiene dos mujeres afrolatinas como vicepresidentes, en una posición muy alta de donde tienen poder y delegación. Y eso es admirable, pero también crea posibilidad,
Sí.
crea representación, pero también al escuchar las historias de todo lo que ellas tenían que hacer para llegar a esa posición, wow.
Están abriendo el camino, están dando la oportunidad de que otras personas, otras chicas, otras mujeres sueñen con que lo pueden hacer y lo pueden hasta sobrepasar.
Correcto.
El tema, como te decía, es que no todos empezamos en el mismo kilómetro y a veces somos muy duros también con nosotros mismos. O sea, lo que te
Sí.
cuento no es que todo le ha pasado a Inelda Ruiz. O sea, a mí me llegan comentarios, las personas me escriben
No,
por
sí.
Instagram gracias al podcast y hay gente que te escribe y te dice, pero es que, o sea, a mí me ha ido bien, a mí nunca me han discriminado, yo siempre he conseguido el trabajo que he querido, a mí nadie nunca me ha dicho que me tengo que alisar. Oye, bien por ti, pero eso no omite la realidad de las otras personas que no tienen las mismas oportunidades. Las personas que de repente tú, ay, pero ¿por qué habla así? Si se puede conectar a YouTube, puede aprender a hablar también. O sea, sí, pero para él su entorno, para él o para ella, su entorno es ese. Y dentro de ese debemos hacer un llamado y tomarnos de las manos. Yo me acuerdo cuando salió Black Panther, le dije a mi esposo,
Es
mira, esta
tremendo.
película es una crítica social tremenda. O sea, teníamos este Wakanda perfecto en donde todo estaba bien y cuando, bueno, no, no quiero hacer spoilers, sorry. No
No
quiero
haga el
hacer
spoiler.
spoilers. Espero que todos hayan visto la película. Si no, pausen el podcast, véanla y regresan. Cuando van que queda el primo de T'Challa solo, ellos se lo pudieron haber llevado, pero para ellos ya él era un niño, digamos, criado, entre comillas, contaminado o creado en un ambiente que no era el que ellos estaban desarrollando dentro de Wakanda. Y eso a veces nos pasa. Nosotros nos creamos en esta elite donde somos mejores negros o estamos más educados
Uy,
y no
sí.
queremos, y hablo de las mujeres también, y
Endorracismo,
no les
sí, entre
damos
nosotros
play
mismos,
a las otras
sí.
que vengan y decirle, hey, yo te enseño, yo te llevo, ven conmigo, yo pasé
Sí.
por ahí, o no he pasado, pero estoy viendo lo que estás pasando y yo me comprometo contigo a que tú también puedas llegar. Eso no falta.
Total. No, exacto, no nos estamos ayudando y el. Al vernos que, oye, la presión imperialista, white supremacy, le cae a
Sí.
todos, a
Y va
todos.
más allá de un tema de si te alisas o no te alisas, porque a veces la gente cree que el problema de la mujer negra es que si se alisa o no se alisa. No, ese no es el problema de la mujer negra. El problema de la mujer negra es que gana menos que los hombres blancos, menos que los hombres negros, menos que las mujeres blancas. Ese es el problema de las mujeres negras. No el
Sí.
cabello, o sea, el cabello
Y
es lo
hacemos
de
más
menos.
trabajo por muy poco dinero. Y entonces, como volvemos a esa conversación, tu subsistencia depende de tu
Sí.
apariencia. Y tú dices, pero ¿cómo
¿Por
así?
qué? ¿Por qué? También está el otro tema, el del tono, que siempre estamos enojadas. Yo, bueno, si alguien me escucha, yo no estoy enojada, yo hablo así, literal. Y sí, o sea, y este es el tema, ¿por qué siempre tenemos que estar haciendo disclaimer de no estoy enojada, yo hablo así, no estoy enojada, es como, o sea, me proyecto. No es, ¿por qué tenemos que, o sea, no, no estamos enojadas, no somos agresivos, no? A una mujer blanca dice algo y hay como calle, es apasionada. Una mujer negra lo dice y es como súper agresiva y
Bájale el
nos
tono, bájale el
es,
tono.
exacto. Y tú como que, ok, en serio, o tú lo dices y cuando tú lo dijiste muy tough, pero viene y lo dice otra y es como que, ay, es que ella se explicó mejor. Y yo me quedo como que, ¿en serio? No sé si te ha pasado, yo vivo, si lo que
No,
digo son
sí.
cosas
No, sí,
ajenas.
exacto, que yo dije lo mismo, pero sonó mejor entre la otra persona simplemente porque tenía otra diferente clase de complexión o color. No, sí, pero yo dije eso mismo, a mí me pasó en una reunión. Yo dije, pero yo expliqué lo mismo y otra persona volvió a decir lo mismo, pero como te digo,
Y eso nos juega en contra, porque las organizaciones piensan, no, esta persona es agresiva, es sindicalista, me va a armar aquí, no sé, un grupo de protesta, lo que sea. Y al final, o sea, nos coartan nuestro derecho de expresarnos. Y volvemos al tema, la asimilación no es 100% mala, pero hay que también disfrutar de la diversidad, o sea, de entender que nosotros culturalmente somos distintos y que esto que nosotros tenemos te va a llevar a enriquecer tu negocio.
Total, total, total. Entonces, estamos hablando de cómo nosotros nos sentimos con nuestra voz, a la percepción de ciertas personas
Sí.
cuando las mujeres de raza negra, afrolatinas negras, la forma como nos conducimos. Dinos más.
Sí, o sea, en realidad es percepción, porque no, aparte que estás generalizando, o sea, no todas las personas hablan igual, ni negras, ni blancas, ni chinas. Entonces, el tema de que, ay, pero eres agresiva o estás gritando o la mujer negra enojada todo el tiempo, o sea, eso ni es, como
Nada
decimos
que ver.
acá, o la aptitud, sí, porque tú tienes una aptitud y tú como que, ¿cuál es mi aptitud? O sea, porque no quiero hacer lo que tú quieras. Y me parece súper curioso porque a veces creo que esto tiene que ver con el tema del yes, sir. O sea, que o sea, yo todo lo relaciono con la historia. Dicen que la
No, pero
historia
es
se
que
repite.
desafortunadamente todo me dice, pero ay, ¿por qué todo tiene que ser con el racismo? Ya vas con el race card,
Exacto, sí.
porque es que el sistema se construyó a base de favorecer una raza, bueno, la raza humana, pero una complexión más clara que el resto de nosotros. Esto es todo.
Totalmente. Y la gente se incomoda, la gente siente que estamos de repente jugando a la víctima o que porque seguimos hablando de discriminación, porque lastimosamente existe y nosotros, nuestro trabajo, o sea, cuando lo tomamos como una responsabilidad es hacer que resuene y visibilizarlo para que, como te digo, le dé vergüenza a la gente que lo
Es
hace, a las empresas, y
por
se
eso
den
le
cuenta que
llamamos
no
que es
estamos dormidos.
sistemático, sí, exacto, es sistemático, es estructural, todas las gamas, las legislaciones, las instrucciones, las políticas que se manejan por todo, influye con todo, todo lo que beneficia a una masa sobre la otra.
Totalmente. Y es un tema, y bueno, cuando estabas diciendo que lo que hablabas del racismo y de eso me trae como a colación el tema de las cosas que usamos que no se inventaron para nosotros. Y en el tema de la mujer, cuando hablamos de la ropa, de los cortes, de los trajes, o sea, que es como, no, eso se te ve muy sugerente. O sea, como que te ves muy sexy, o sea, es una pieza de ropa y yo no tengo la culpa que a mi cuerpo se amolde de esta manera cuando nos ponen uniformes y no al de las demás.
¿Sabes
Entonces,
quién tenía esa conversación? Sí, y lo he estado escuchando, ha estado resonando muchísimo, pero para mi experiencia en particular, no, técnicamente voy a decir que no he tenido, no tengo una historia por decir que bueno, por mi cuerpo, por mi apariencia. Sí, siempre, obviamente me dijeron, oye, ya no, pero obviamente cuando trabajé en espacios latinos, era como que, ok, you know. Ella es así. Si trabajo en espacios más, como dice, más americanizados, o siempre tenía el detalle de siempre tener un suéter por arriba, tapada, no tener algo súper escotado, pero yo no puedo controlar mis caderas o la forma que me queda un pantalón. Yo no puedo.
Me explico, o sea, ¿cómo? Te vamos a, no sé, a mandar a que te operes o que te cambies o ahora vas a tener que usar colores oscuros para que no te veas así, o sea, ese eres tú. O sea, lo interesante y al mismo tiempo irónico es que todavía estamos teniendo la conversación de que nuestro aspecto juega un papel importante en nuestro avance profesional. Y que es triste que la diferencia del éxito, si queremos llamarla así, de tu vida, vaya de mano a la empresa que te acepte como tú eres versus a la que sienta que le sirves, pero que no eres imagen o no representas físicamente lo que a ellos les gustaría. O sea, y eso es triste porque por lo menos yo que vengo de un círculo bastante profesional, te puedo decir que conozco mujeres afrolatinas súper, súper preparadas. Y les ha
Súper.
costado bastante estar donde están. Y cuando te decía que mi mi viaje al International College Program de Disney jugó una carta que me cambió la vida. Es totalmente
Total.
cierto, a diferencia de otras personas que no tuvieron la oportunidad de tener estas cualidades. No es que no se estén preparando y no se estén educando, pero es muy duro, es muy difícil cuando
Muy
no
caro a
hay,
veces, muy caro, exacto, mío.
esos espacios, esa
Esos
oportunidad.
recursos, sí.
Esos, ahora sé que hay empresas que por lo menos, yo digo que hacen como para cumplir la cuota, ¿no? De tener a sus dos mujeres, a sus tres negritos, a sus dos indígenas y decir, ah, somos diversos. Pero ¿dónde están esas personas? O sea, cuando miras la junta directiva, cuando miras quiénes son los
Es
directores,
que
los
por eso ya es que me
vicepresidentes.
estás sacando las palabras de la boca, porque esa es la parte donde ahora ya yo estoy llegando, que es pura pantalla. Porque yo digo, wow, visualmente, entretenimiento, veo muchas caras lindas, como dicen, pero a la digo, hey, estamos teniendo el sustento económico, porque ¿quién está haciendo, quién se está remunerando detrás de cámaras?
Total. Y no quiero entrar todavía en el tema de la sirenita, eso es otro podcast, otro episodio.
Ese es otro podcast.
Porque tú mismo le dijiste, ¿quién se queda con la plata? O sea, ¿quién tenemos enfrente en el cartel y
¿Quién está
quiénes van
cortando el
a cobrar el
cheque?
revenue del dinero? Exacto. Entonces, a veces sí es mucha pantalla. A mí, si me preguntas, mi mundo ideal sería donde empecemos a tener empresas sinceramente diversas.
Sí.
Que la gente dice, ay, pero ahora ustedes quieren representación de todo, todos los que se casan con los que no se alisan el cabello, no sé qué. La representación es totalmente importante, o sea, para los adultos y para los que vienen subiendo.
Y lo que me
Porque...
gustó que mencionaste especialmente para nosotros y en muchos países, nuestra comunidad indígena,
Sí.
porque si nosotros decimos que la hemos pasado mal, nuestra comunidad indígena, sea en México, sea donde tú estés, sea en Panamá, han pasado también, digo, ellos fueron exterminados por el
Sí.
colonialismo, gran parte.
¿No? Y bueno, y nosotros, los negros, hemos luchado fuerte en el sentido de que han salido muchos líderes en Latinoamérica, ojalá sigan saliendo más también, porque es un tema de que nos dejen de generalizar. Negrura de la Pura era sobre eso. O sea, no me preguntaste, pero ahí meto mi comercial.
Plugin,
Porque
dale, amiga.
era un tema de, oye, pero ¿cómo tú eres de Colón y no hablas así? O tú eres de Colón y no sabes cocinar. O ¿qué clase de negra tú eres que no bailas no sé qué? O que no conoces a tal artista. O sea, era como un checklist que yo no conocía de lo que me hace, de lo que me da la verdadera negrura. O sea, yo, y inclusive me lo dijeron en mi cara, eres una negra falsa. Y yo me quedé como que, qué atrevido. O sea, ¿cómo? Y sé que era en broma y en serio, pero a veces creo que están esas box, ¿no? De lo que se supone que es una
Sí,
persona negra. Y llega un
encasillando.
tema como que, bueno, yo no soy ni, digamos, yo soy un mix, o sea, soy afro y también soy latina. Porque para mí también es importante, sí, yo me veo como afrolatina, o sea, me veo como negra, ¿no? O sea, soy negra, pero también mi herencia latina no la puedo omitir. Y por eso para mí hablar de afrolatinidad es súper importante, porque no es una cosa o la otra, eres los dos.
Eres los dos, pero también, como te digo, para mi experiencia estando en los Estados Unidos, mi frente fue latina. Siempre, sí, sabía que era. Y especialmente la herencia que tengo yo es afrocaribeña, que mi familia, digo, desde niña yo hablaba inglés, en el círculo, en el núcleo familiar era inglés y después aprendí español. Eso le pasó a mi mamá, eso le pasó a mi abuela. Pero te entiendo tu posición porque por eso es que tenemos, como dice, mi podcast es hablar de las vivencias de uno mismo, porque tu experiencia personal, tu vivencia es única, mi vivencia personal es única, pero al mismo tiempo nos trae a todo el mundo vivir las consecuencias de esta
Sí.
sociedad.
Sí, totalmente. Y para las mujeres, que volvemos a lo mismo, es como cuando tienes de dónde elegir, tienes dos cartas. Si te ves más latina, te va
Así,
súper bien. Si te ves más
correcto.
afro, mientras más oscura eres, más negra eres, te va peor. Y a veces, y no lo voy a negar, uno saca ventaja de ser negros. Yo he ido a
Oh, no,
entrevistas donde me
claro.
dicen, oh,
Sí.
tú debes hablar un perfecto inglés. Y yo, y no, no he dicho nada, ni hello, ni nada. O sea, y yo como que,
Porque
claro,
asumes.
total, porque todos los negros hablan inglés, ¿no? En la mente. en la mente de algunas personas, que está igual totalmente mal. O sea, que tú tengas un apellido americano o anglo no significa que hables inglés. O sea, no, y menos en un país como Panamá, en donde estamos sumamente mezclados. Es más, que seas
Sumamente.
claro, de piel clara, ojos claros, no significa que no haya ninguna persona negra en tu familia. Entonces, o sea, aquí estamos tan
La,
mezclados
como
que...
dice Mo, la abuela, ¿cómo es la
¿Dónde
abuela
está tu
negra? En el
abuela?
closet, en el closet. ¿Dónde está tu
Total.
abuela? En el closet. Así
Totalmente.
es.
Entonces, siendo tan diversos, y esta hablamos como de la realidad de Panamá porque es la que conozco, pero en muchos países de Latinoamérica hay una gran población, un gran porcentaje de personas descendientes de africanos.
Sí.
¿Cómo podemos ser tan duros o tan, sí, tan duros con nosotros mismos en eso de no permitir que las personas tengan acceso a oportunidades laborales? Personas que se preparan, o sea, es como si a ciertos trabajos estuvieran asignados, lo que hablamos, cuando entras a la empresa, como tienes que cumplir tu cuota, tú puedes ser de repente la señora la que limpia, o puedes ser de repente la que está back office,
Pero eso
el
fue
office
lo que yo
boy.
me di cuenta cuando tú miras creo que una muchacha, creo que fue en TikTok, que salió a relevar esta circunstancia. Yo dije, es que las mujeres negras no hemos dejado de trabajar.
Nunca.
Empezamos siendo la ayuda, la limpieza, el cuidado de los bebés, amamantando. Los niños es una cosa, y entonces al entrar en el momento de la evolución industrial, volvemos a seguir trabajando. No hemos parado de trabajar. Los cuerpos negros no han dejado de trabajar.
No, no han dejado de trabajar, ni los cuerpos ni las mentes. Y por eso es que también
Exacto.
hay tantas, o sea, tantas mujeres que la vez que tienen tema de salud mental, porque también hay un chip que tenemos en la cabeza de que nosotras nos aguantamos todo. Nosotras somos víctimas, somos fuertes, somos resilientes, podemos con la casa, el marido, los papás, el trabajo, la limpieza, o sea, lo podemos hacer todo. Somos súper mujeres y el mundo, para su conveniencia, la sociedad nos ve así. O sea, como, no sé si viste el experimento este que hicieron en Brasil, que pusieron una niña blanca en un parquecito.
Uy,
O sea, primero pusieron
sí.
una niña negra y tuvo horas. Pusieron una niña blanca y fueron a los
Ah,
minutos a preguntarle cómo
no he
estaba.
visto ese. No, vi el de la niña.
Búsquelo,
Tengo que buscarlo. Vi el de la niña blanca donde ella estaba vestida como si, o sea, no estaba bien. Estaba despeinada, con mugre y nadie le paraba bola. Y entonces era la misma niña, súper bien vestida, con ropa de moda y todo el mundo la atendía. Pero era una actriz infantil. Pero dijeron que en un momento dado, detrás de cámaras, tuvieron que darle pausa porque la niña se sintió bien mal cuando estaba vestida como una persona,
Indigente.
exacto, indigente.
Sí, es un experimento social y lo que relatan aquí es como, o sea, para las personas, o sea, eran diferentes personas, no era como la misma persona pasaba una y otra vez. Pero sin embargo, digamos que piensan que las personas blancas, pues las mujeres blancas son más frágiles, las mujeres negras, digo, son menos frágiles. Y en ese sentido creo que también se nos va tanto en la vida laboral como en la vida personal. O sea, queremos demostrar porque nos toca demostrar. Nos toca ponernos los zapatos, ponernos los pantalones y trabajar y ponernos un montón de sombreros. Pero eso no significa que nos miren y que nos den las oportunidades así como así. O sea, realmente necesitamos más aliados, tanto, y por eso vuelvo de nuevo con el podcast. El podcast no es solamente para personas negras. O sea, el
No.
podcast es para todas las personas que lo quieran escuchar, porque hay gente que realmente no conoce la realidad. O sea, gente que en tu cara y sinceramente de corazón te dicen, pero es que aquí no hay discriminación. O sea, ¿por qué te sientes así? Eso era en tiempo de antes. Eso no pasa. Yo me monto en el elevador del edificio donde yo trabajo con mi afro, así todo hermoso, y yo miro o sea, yo siento las miradas, y a mí no me importa, porque la verdad es que
Que te estén velando, Dini, que te estén velando.
yo amo mi cabello, estoy súper bien, y eso fue una reconciliación con mi ser que
Total,
no te
total,
puedo
una
explicar.
liberación. No,
Pero, o sea,
exactamente.
¿qué miras? O sea, ¿en qué te puede incomodar mi cabello si es mío y lo mantengo yo? O sea, y te miden, y todavía te puedo ir un poquito más lejos. Yo he tenido reuniones con proveedores y cuando yo salgo y me presento, porque obviamente Dinelda Ruiz, o sea, tú no ves anglo por ahí, ¿no? Te estás esperando, me imagino, con otra persona, si no me han buscado en LinkedIn. Y es como que, oh, leo las miradas. Y yo digo, debe ser porque piensan que soy muy joven.
Mira que tú tienes una experiencia muy especial, pero mira la polarización, porque en mi experiencia es que si tú miras mi nombre, imagínate, yo me Antonieta Daniels, que al menos que, bueno, mi nombre, mi segundo nombre, que es Walkiria, pero a primeras leguas nadie se va a dar cuenta de que hablo o soy latina o que hablo español.
Sí, es diferente y son cosas que te enriquecen y por eso yo dije, oye, tengo que hacer algo con todo esto que me pasa a mí y que le pasa a la gente que yo conozco y a veces nos vamos a reír, otras veces nos vamos a enojar, otras veces nos va a dar tristeza,
Total.
pero no vamos a seguir viviendo en la ignorancia, o sea, vamos a estar todos a tono de lo que se está viviendo y como te digo, o sea, para las mujeres afrolatinas es ese tema, es ese tema de resistencia, de gente que todavía no entiende que nos estamos preparando y nos seguimos preparando para afrontar cargos. Yo tengo una amiga que fue a una entrevista y, o sea, me acuerdo cuando salí de la entrevista, me llamó y me dijo, o sea, básicamente todo mi currículum, el hombre que me entrevistó me decía que él no entendía cómo yo tenía este currículum con 3 hijos.
Oh
Y yo
my
como
God.
que, o sea, ella se sintió como que él estaba diciendo mentirosa, literal. Y yo le dije, bueno, o sea, no le hagas caso, o sea, hay gente que no entiende que uno se puede organizar. Y no te lo digo, esto le pasó porque es una mujer negra, eso le pasó porque es mujer. Tan fácil como eso, o sea.
Básicamente, exacto, básicamente. Pero bueno, mira, aquí nosotros nos podemos quedar otras millones de horas
Vamos a
aquí
hacer 2 capítulos más.
hablando. Y honestamente, deje, mire, y cuando yo deje este comentario, cuando yo deje este show y yo lo publique en Instagram, ustedes me van a dejar los comentarios, ustedes me van a decir si quieren seguir escuchando algo más de Dini. Yo voy a hacer obviamente algo especial con ella, pero antes que Dini se vaya, ella nos tiene que relatar ahorita mismo, como decía Dini, yo siempre le pregunto a la gente porque el espacio de Chomita Crónico es para eso. Yo lo creé para demostrar progreso, demostrar esperanza y posibilidad de que personas como tú y como yo estamos haciendo nuestro granito de arena en hacer este espacio, este mundo un poquito diferente. Dinos tus palabras.
Bueno, Yovi, antes que nada, nuevamente gracias. La verdad es que siento que era una conversación justa y necesaria que ha salido de mi ser. Creo que todos han podido notar mi pasión por el tema. Yo tengo un compromiso de vida que es el servicio a la comunidad. O sea, yo no tengo duda de que es el servicio a la comunidad y la afrolatinidad, que es algo que tengo en la piel, que vivo de ser, que es mi ADN, es algo que me apasiona. Ahorita he estado dando mis pininos trabajando con niños de la ciudad de Colón que están dentro de un
Súper.
taller de habilidades para la vida. Y dentro de
Súper.
ese taller, yo tengo un espacio para darles curso de dicción, tomando mi experiencia en cuanto es locución. Y la verdad es que es una faceta de mí que no conocía, pero estoy amando bastante la oportunidad de poder ayudar a los niños del futuro a desarrollar otras habilidades. Y bueno, y te cuento aquí que tuvimos la oportunidad de conseguirle un contrato a un niño para una publicidad en televisión de una marca muy reconocida que no
Wow,
puedo decir, pero era su primer comercial de televisión. Y cuando fuimos a la grabación fue con su
buenísimo.
mamá y para mí eso fue como que, wow, o sea, 9 años con su mamá escuchándolo grabar este comercial que va a salir en televisión. Es algo que jamás imaginé. O sea, cuando yo decidí ser locutora fue una decisión para mí, pero ahorita tengo la oportunidad de ayudar a que otros puedan alcanzarlo y obviamente tengo un sentimiento muy especial por mis niños colonenses, porque yo fui una de ellas. Entonces, que lo que yo haya decidido en la vida sirva para que ellos puedan tener un mejor futuro es algo que me emociona mucho. Aparte de eso, bueno, vienen más capítulos del podcast. Estuvimos un poquito lentos con esto de la maternidad, pero ya nos estamos reponiendo. Vienen capítulos muy buenos más adelante. Ahorita los estamos sacando una vez al mes porque el tiempo no me da para más, pero son muy buenos
Súper.
capítulos. Son episodios cortos porque quiero que la gente los pueda escuchar
Cortos
completo.
pero condensados como cubito, bueno, no puedo decirlo, pero como un cubito de sazón.
Exacto, sí,
No voy
porque
a
no nos
decir el
patrocina.
nombre. El cubito
Yo
de sazón, eso.
te capté.
Porque si no, no pagan, imagínate, no voy a promocionar, pero bueno.
No, y bueno, y sí tengo, bueno, ahí como tengo un proyecto pensado que quiero afrontar con todos estos escritores afrolatinos que andan por ahí, si están buscando una
Uy,
voz para sus
súper.
proyectos, aquí estoy, o cualquier otro proyecto, pero sí estoy como tratando de aterrizar este, porque sé que están naciendo muchos escritores, bueno, sé que ya habían, pero ahorita está como en su
Oh, entonces ustedes van
momento.
a hacer algo como yo también digo. Aquí bueno, hay una sociedad que se llama los Dominican Writers. So, entonces algo puede ser en Panamá que se componga en conjunto.
De repente puede venir algo como eso
Un
y
consorcio of writers. Me
yo hoy lo voy a
parece
organizar,
buenísimo.
y está ahí apuntada. Y bueno, muchas cosas más. Sigo en el tema de la locución. Gracias a Dios, desde que empezó el año he conseguido participar en proyectos muy bonitos. Algunos que, bueno, generalmente no sé por qué no se pueden mencionar.
No se puede
Pero
mencionar.
no se pueden mencionar, son como confidenciales, porque así los piden los clientes, pero he
Sí.
tenido la oportunidad de que suceda esto. Pero sí, en cuanto al tema del servicio, definitivamente enfocado con los niños en Colón. En el área profesional, diversidad e inclusión, ahorita mismo en mi main, estuvimos en un conversatorio de empoderamiento femenino. Ahorita que viene el mes de la etnia, ya tengo
Uy,
algunas empresas
sí.
que me han pedido ser speaker también para hablar del tema. Pero también quiero recalcar que es bien importante que celebremos la etnia todos los meses. O sea, este tema de esta doble moral
Total.
de ser negro solo en el mes de la etnia no es lo correcto, no es lo
Lo que me
correcto.
parece más bonito de esto es que estamos descubriendo más países y ciudades que lo celebran. Imagínate, Panamá lo celebra en mayo, creo
Sí.
que después sigue Honduras y otro par de países en junio y así consecuentemente hasta julio y agosto. A Costa Rica y creo que octubre lo celebra el mes en Londres. Es una cosa increíble que digo, estamos como rescatando la historia y eso es también otro podcast que anda por ahí que lleva ese título, Rescatando la Historia. Hay tantos contribuyentes a esta conversación. Y para concluir, yo quiero preguntarte, Dini, ese como dice el empoderamiento financiero, económico, porque creo que es ahí donde verdaderamente las fichas van a cambiar y se van a mover. ¿Cómo tú ves eso para Latinoamérica?
Yo creo que es importante que las organizaciones, o sea, las empresas, empiecen a tomar las medidas para abordar el desafío y promover lo que es la diversidad en el lugar de trabajo. Pero esto no va a pasar hasta que ellas genuinamente entiendan cuáles son los beneficios, porque las empresas son negocios, o sea, quieren rentabilidad. Por más programas y políticas que vayan a desarrollar, si las mismas personas que están en las empresas no son capacitadas y no entienden la importancia de tener personas diferentes, digamos que son un obstáculo, porque al final la empresa es una y el dueño es uno, pero el que te hace la entrevista es otro. Entonces, si esa persona no está conectada con los valores de la empresa, digamos que no pasas de la puerta. Cuando hablamos del aspecto económico, creo que América Latina, nos va a llegar, digamos, el financiamiento en la medida que los grupos civiles, porque no dudo que los gobernantes, o sea, no soy de ningún partido, pero dudo que los gobernantes
Organizaciones civiles.
promuevan esto y busquen el espacio. O sea, lastimosamente, como estuvimos comentando en las posiciones de poder político, no hay muchas mujeres negras, o sea, no es su realidad y no enfrentan eso. Entonces, de repente no hay interés en que las mujeres negras puedan escalar a mejores posiciones, pero las personas que
Correcto.
están en organizaciones civiles, que son profesionales, que se codean con las organizaciones ONG en Estados Unidos, en Europa, o sea, personas que saben dónde buscar la información, son las personas que pueden apoyar a que esos fondos lleguen a nuevos talentos.
Perfecto, perfecto. Mira, no lo podemos haber dicho mejor. Bueno, Dini, ¿dónde la gente te puede encontrar? Si
Me
quieres
pueden
decir.
encontrar en Instagram como arroba DiniVoz. Twitter, la verdad es que no soy una super user de Twitter, así que búsquenme en Instagram o me pueden escribir a negrurapodcast@gmail.com.
Perfecto, perfecto. Pues nada, eres un orgullo afro-latino. Yo lo dije, es un orgullo latino, eres
Tú
verdaderamente.
también, Joey.
Pero este es para ti y obviamente a mí me fascina, yo soy fan del podcast Negrura de la Pura. Ay, a mí me fascina, a mí me fascina, me fascina.
Gracias, Jovi. Muchas gracias.
Y bueno, yo voy a dejar toda esta información, notas, links, enlaces en el podcast. Compártanlo con el perro, el gato, bueno, sí, la familia, el tío, el primo,
Con todo
como
el que
digo
tengo
yo.
oído.
Exactamente. Ustedes saben que eso nos ayuda a nosotros, los podcasts que somos independientes, que estamos tratando de pasar esta información y contribuir a esta sociedad. So, sin más, como siempre yo cierro, y como dijo, y como fue,
Chomita
Chronicles,
Chronicle.
say yes,
I'm here. Yo me sé la canción.
oh my God, nos vemos en la próxima edición. Oh my God, that was so cool. Oh my God. Chomita, Chomita.